Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, queridas auditoras, auditores. Escaparate aquí en la radio que piensa, Radio Universidad de Chile. Siempre la intención, ustedes saben, es aportar a una hora de debate, a una hora de reflexión con nuestros panelistas e invitados. Camila González se ocupa de la puesta en el aire y sincronización técnica de Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Conocer a las personas que se presentan a constituyente, por ejemplo, entre todas las elecciones que tenemos en el mes de abril en nuestro país. Ella se llama, y la vamos a conocer esta noche de Escaparate, María Soledad Cisternas. Es constituyente, se presenta como constituyente por el distrito número 12, es abogada, es cientista política, tiene una condición de discapacidad, María Soledad es ciega. Y uno de los temas que precisamente la ha llevado a jugársela todo este tiempo es el de la discapacidad, pero fundamentalmente el de la inclusión. Todo esto la ha llevado a recibir el año 2014 el Premio Nacional de Derechos Humanos. Imagínense ustedes. Vamos a conversar entonces con esta abogada, cientista política, María Soledad Cisternas, que propone como representante del distrito número 12, cómo está viendo a nuestro país. Esta es la conversación con María Soledad Cisternas esta noche de Escaparate.
Buenas noches a los amigos y amigas de Escaparate y a ti, César, especialmente. En relación al proceso constituyente, la verdad es que los independientes hemos ido en un terreno mucho más pedregoso. En primer lugar, tuvimos que buscar los patrocinios independientes de personas. No hubo la información suficiente, entonces la gente no sabía. Muchos no tenían la clave única. Entonces fue ya un desgaste enorme. Y hoy día seguimos con el desgaste, porque el CERVEL, que está recién iniciando la apertura de cuentas, tenemos que colocar dinero allí. Pero si uno va a los bancos, no hacen el préstamo para fines electorales, que es aquel que acepta ser amortizado con los votos, el reembolso de los votos. Entonces tú comprenderás que ahí hay una diferencia enorme, porque de buena fuente he sabido que los candidatos por partido ya han recibido 15 o 20 millones de pesos para funcionar.
Imagínate. Pero en el tema de fondo, María Soledad Cisterna, esta noche de Escaparate, tú apuestas por la inclusión, apuestas por las personas con discapacidad, ¿por ahí va lo tuyo?
Bueno, como tema, obviamente como eje o pilar de mi presentación a los electores y electoras, está el tema de la inclusión y la participación plena y efectiva en la sociedad, como un elemento básico de la profundización democrática. Y así entonces esto tiene que ver, por un lado, con relevar el reconocimiento constitucional de ciertos sectores, como las personas con discapacidad, que son más de 3 millones de personas en Chile, las personas mayores, que van cada día en aumento, los niñas, niños y adolescentes en general. Y por otro lado, el reforzamiento del ejercicio de los derechos, sobre todo sociales, económicos y culturales, que todavía no tienen una efectividad real en nuestro país.
Ya, ¿y eso qué significaría? Si eso se lograra, tendríamos una Soledad, María Soledad Cisterna, Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, se presenta constituyente por el Distrito 12, ¿significaría que tendríamos una sociedad que cómo la podrías definir?
Bueno, lo que deseamos es una sociedad en un Estado social democrático de derecho, sea, social, significa satisfacer las necesidades básicas de aquellos que no pueden hacerlo, y fortalecer el ejercicio de derechos como educación inclusiva, salud de calidad, las pensiones justas en el tema de la seguridad social, trabajo con remuneraciones justas, etcétera, etcétera. Reconocer otros derechos no reconocidos, como por ejemplo la vivienda, el acceso a la cultura, al deporte, y en el caso particular de los sectores en que he trabajado tantos años, el derecho a la accesibilidad universal como pilar y puente para el ejercicio de otros derechos. Con esto me refiero al espacio físico, al transporte, a las comunicaciones, a la tecnología, a los bienes, a los servicios, a los procedimientos, etcétera.
¿Cómo es esto? A ver, explícalo un poquito mejor esto de la accesibilidad universal.
La accesibilidad universal es el conjunto de condiciones que deben tener aquello que mencioné, el espacio físico, el transporte, información, comunicaciones, para que todos lo puedan usar de la forma más segura y confortable posible. Esto significa que hay un sector importantísimo en la población, en Chile y en el mundo también, que se ve privado de ejercer derechos, como poder trasladarse de un lugar a otro, como poder acceder a la información, incluso la información política o la tecnología, etc.
Como no tener, por ejemplo, María Soledad, como no tener internet, lo que pasa desgraciadamente en muchos hogares hoy día.
Sí, esa es una forma, pero además, por ejemplo, en el caso de una persona ciega. Yo soy persona ciega, claro. ¿Cierto? Y para poder acceder, entonces, necesito que haya retorno auditivo de aquellos documentos que yo leo, ¿ya? O las personas sordas que requieren la interpretación en lengua de señas, por ejemplo, en los canales, para entender la información que se está entregando. Entonces, esos son algunos aspectos de accesibilidad y muchos otros más que te puedo mencionar, ¿no es cierto? Muchos otros más.
Estamos dialogando con María Soledad Cisternas, candidata a constituyente por el Distrito 12, abogada, cientista política. Hoy día, nuestra legislación, nuestras leyes, ¿qué dicen respecto a la inclusión y la discapacidad, que son temas que te interesan y te sensibilizan?
Bueno, está la ley 20.422, ¿no?, para la inclusión de personas con discapacidad, que si bien es cierto, tiene un cierto paralelo con la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad, falta bastante ahí, falta bastante en estos mismos temas de una accesibilidad global y completa a las personas, en los temas de la capacidad jurídica, que a muchas personas en Chile se les desconoce, porque el Código Civil dice que pueden ser declaradas interdictas y entonces pueden ser sometidas a tutelas y curatelas, ¿ya? O los temas de privaciones de libertad involuntaria, que es algo que la Constitución regula, la privación de libertad y seguridad, pero estas privaciones de institucionalizaciones involuntarias, psicocirugías invasivas e irreversibles sin consentimiento, esterilizaciones sin consentimiento, etcétera, son temas que hay que abordar. Ahora, quiero dejar claro a los auditores que la Constitución es la norma más alta dentro de un país y busca establecer la estructura jurídica dentro de la cual se van a mover las leyes, los decretos con fuerza de ley, los decretos, reglamentos, etcétera. O sea, la Constitución no contiene todo, absolutamente todo, pero sí las bases principales dentro de las cuales tienen que ajustarse las leyes y otras normas.
Ahora, dejando el pudor de lado, yo lo he dicho en esta entrevista, María Soledad Cisterna, conversando esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, tú eres Premio Nacional de Derecho Humano, eres abogada, cientista política, en el actual escenario de Chile, ¿tú qué has hecho ya por una sociedad mejor?
Bueno, desde hace tiempo vengo haciendo cosas que a veces tal vez no son tan noticiosa para el periodismo, pero sí muy importante en la contribución a la sociedad. Por ejemplo, la campaña para el buen trato de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que es una situación delicada porque se ha comprobado, y así lo dice UNICEF, UNESCO, que son más expuestos estos niños, niñas y adolescentes al maltrato. Entonces, realicé una campaña global que consiste en 10 principios del buen trato. Y eso está en una página web, traducido a más de 20 idiomas, con un video, también la campaña sobre accesibilidad universal, lo que estábamos hablando recién, también con material audiovisual de alta calidad, muy moderno, y así sigo haciendo. Por ejemplo, ahora el último es por un servicio policial inclusivo de calidad para personas con discapacidad y distintos sectores de la población. Y ese material es un año, todo el 2019, trabajando en eso, que consiste en el video instructivo para policías y sociedad civil, el afiche correspondiente, más la propuesta de un protocolo de actuación para la policía en 12 ámbitos, y también una propuesta de programa de formación y capacitación policial, que es lo que creemos que para el proceso de reforma de la institución o lo que sea, cambio de institución, va a ser muy útil.
Candidata constituyente por el Distrito 12, estamos dialogando con la abogada, con la cientista política María Soledad Cisterna. Sole, hay mucha gente en esta sociedad que cree, claro, y tú eres ciega además, que todo depende del esfuerzo personal. Y alguien diría, ¿qué mejor ejemplo que María Soledad Cisterna? Mira, llega a lograr hasta un premio nacional de derechos humanos, tiene dos profesiones, más allá de su discapacidad. Otros creemos que además del esfuerzo personal, que es tremendamente válido, desgraciadamente en Chile las cosas dependen mucho de tu apellido, del barrio, de tu color de piel, etcétera. ¿Cuál es tu visión al respecto?
Bueno, mi visión es que, sin duda, cuando yo hablé al inicio de esta conversación de un Estado social democrático de derecho, también implica el crear una serie de condiciones que faciliten para todos, con igualdad de oportunidades, el poder realizar esos derechos, disfrutarlos. La educación, por ejemplo, inclusiva de calidad, y eso no es menor. Inclusiva es no a la segregación de estudiantes. Y de calidad significa que en este universo de todos los estudiantes, esa educación también tiene que ser de calidad, porque una educación sin inclusión tiene una pseudo calidad, y una educación que se diga de calidad es una total falacia de calidad si no tiene inclusión y es segregante, porque la vida está compuesta por la diversidad de todos los seres humanos que estamos en una sociedad. Entonces eso es importante comprenderlo, y en eso hay que trabajar para ese derecho y otros.
¿Y tú cómo saliste adelante? Hablando de esfuerzo personal, ¿cómo lograste lo que es tu presente hoy día? Que eres una mujer con un reconocimiento a nivel no solamente nacional, sino que internacional, María Soledad Cisterna.
Bueno, César, yo creo que en mi mente siempre estuvo, no sé cómo, pues, intuición, que el único capital de mi vida era ser una persona estudiosa. Y la verdad es que me fue demostrando la trayectoria que era verdad. Yo soy una persona que nació en el sector centro de Santiago, su mamá profesora básica, su papá con un pequeño negocio, estudié la básica en la escuela anexa a la normal número 1, la media en el liceo 1, y el valor de la justicia me inspiraba siempre, toda la vida, desde niña. Y por eso no tenía duda que mi carrera iba a ser derecho. Y acerté, porque creo que eso me permitió tener las herramientas que utilizo todos los días junto a la ciencia política para ver cuáles son las mejoras, cuáles son las situaciones que viven las personas, empatizar, conversar, porque aquí no se trata de hacer temas de escritorio, sino temas en vínculo con las personas. Y eso es una metodología que sin duda debe aplicarse en la Convención Constitucional. Sí. Llego a la Convención Constituyente, evidentemente en toda la parte de reglamento habrá que intervenir allí para que existan los canales regulares de diálogo con la sociedad civil de distintos sectores para tener una constitución moderna, que es lo que necesita nuestro país en el siglo XXI. Y quiero agregar que el Distrito 12 está compuesto por Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo, que es la comuna donde yo vivo.
Las personas que están escuchando de repente dicen, oye, habla súper bien esta amiga, ella es de izquierda, de derecha, es de centro. ¿Qué, políticamente, quién eres tú, María Soledad?
Bueno, primero que de todo, quiero decir que cuando salió la idea de esta nueva constitución, dije, uy, qué bueno sería poder aportar allí. Pero pensé que mi camino siempre lo he hecho como persona independiente y no tomé ninguna decisión de afiliarme al partido político. Sentía que ese no era mi camino, porque como he sido independiente toda la vida, digo de frente lo que quiero, cómo quiero y a quién quiero, obviamente con la educación suficiente, pero con independencia. O sea, no tengo presiones de acá ni de allá.
No, pero uno tiene sensibilidades, pues, que te inclinan hacia un lado u otro, digamos.
Bueno, pero a eso voy. Lo que yo hago son temas transversales, que no son propiedad de sectores políticos. O sea, cuando yo hablo, por ejemplo, de personas con discapacidad, de personas mayores, niños, niñas y adolescentes, cuando hablo de medio ambiente, que también está como un pilar de trabajo, la naturaleza, el medio ambiente, contrarrestar el cambio climático, esos son temas, pero que no a todos nos tiene que tocar y nos tiene que llegar. Entonces, son temas transversales. Y yo creo que mi espacio es precisamente como una persona independiente. Y por eso mismo, pidiendo crédito a banco, viendo cómo financiar esto para hacer una campaña digna. Y como digo ahora, la pelota está en la cancha de los electores. El 80% más votó que quería convención constituyente. Bueno, aquí habemos candidatos independientes de verdad, como digo yo, los independientes de verdad pueden vernos, googlearnos, mirarnos y decidirse. Votemos por estas personas que son independientes y demuestran una trayectoria seria, honesta y en consonancia con lo que las personas necesitan y requieren.
¿Tú crees, María Soledad Cisterna, candidata a constituyente por el Distrito 12, reitero, abogada ciega, además cientista política, que quiere la inclusión, que está por los derechos de la discapacidad? ¿Tú crees que es necesario que la opinión pública, que nosotros, como dijiste, la pelota está en la cancha de nosotros, los electores, estemos al tanto de lo que ustedes, si es que, por ejemplo, en el caso tuyo llegas a ser electa, están discutiendo y no simplemente se nos comuniquen las decisiones, estemos al día con el debate que va a haber?
Pero por supuesto, porque hoy día estamos hablando de una democracia del siglo XXI, que ya pasó de ser solamente a través del voto y donde se elegía a alguien, sino que una democracia donde emergen otros sectores. De hecho, esta misma lista independiente donde yo estoy, son personas de distintas edades, de distintos sectores, que no nos conocíamos antes, independientes por una nueva constitución, y que tenemos nuestras ideas claras de lo que queremos en esta sociedad moderna, escuchando siempre a las personas, porque si tú examinas ahí a los candidatos, son gente que hemos trabajado directamente con sociedad civil, donde vemos entonces toda lo que es la fuerza, ¿no?, de la base comunitaria que hoy día está haciendo oír su voz. Pero eso lo va a tener también que hacer oír en la papeleta de votación. Porque claro, hay campañas que van a tener mucho dinero, mucha figuración, mucha prensa, mucha parafernalia, pero hoy día el elector tiene que ir más allá. El chileno y chilena de un país que está número 43 en el desarrollo humano implica personas que se informan y se interiorizan de aquello en que van a votar.
María Soledad Cisterna, yo solamente quiero agradecerte esta entrevista esta noche de Escaparate. Reitero, la abogada, cientista política, Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, que va por la lista independiente por una nueva constitución. Ella quiere ser constituyente por el Distrito 12. Los que quieran tener más antecedentes tuyos, tus propuestas, etcétera, ¿a qué página, dónde pueden entrar, dónde pueden consultar?
Bueno, María Soledad Cisterna Reyes, con ese nombre van a encontrar el sitio web, van a encontrar Facebook, Twitter, las redes sociales que se manejan, en Instagram, que son las que se manejan actualmente, y que mis hijos son los que me apoyan directamente para toda esa tecnología, para poder estar a tono.
Qué bueno. La radio es una gran compañía para la gente en general, pero particularmente diría yo para la gente con discapacidad, y más particularmente para las personas ciegas, así que me imagino que habrás llegado a mucha gente de ese sector. Un saludo especial para ellos.
Ah, bueno, yo un saludo especial porque de mí la radio no se separa. Estoy siempre con la radio al lado. Entonces, es mi compañera fiel. Y para todos los amigos y amigas con discapacidad y todos los demás auditores, un gran, gran saludo.
María Soledad, entonces, muchísimas gracias a ti. Distrito 12, reitérame los lugares que integra el Distrito 12 por el cual tú te presentas a constituyente.
Bueno, por orden de número de personas, Puente Alto, después La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo.
Un beso, un abrazo, mucha suerte.
Gracias, César, que estés bien, chao.
Periodista Verónica Marinao nos invita al teatro esta noche de Escaparate. Claro, a través de internet se puede ir al teatro, por supuesto que sí. Pues, ¿o no, Verónica? Bienvenida, buenas noches.
Hola César, ¿cómo estás? Mira, esta semana quiero destacar tres trabajos que apelan a la nostalgia. Dos de ellos son un experimento bien curioso que es llevar al teatro segmentos de humor de los años 80. El primero es Los Seguiguren en Pandemia y reúne al elenco original de este sketch que fue muy famoso y que nació en Sábado Gigante. En el elenco está Coca Guasini, quien varias veces ha sido señalada por la crítica como una de las mejores comediantes del país, así que yo creo que eso ya es una razón más que suficiente para verla. Y este programa se convirtió en un referente no solo del humor, sino también de la cultura popular. Por ejemplo, cuando hoy en día alguien dice bromeando "me es inverosímil" en vez de decir "me es indiferente", lo hace sin saber que fue Gonzalo Robles a quien se le ocurrió decir eso en uno de los capítulos. Y la broma esta fue tan celebrada que quedó ahí como en el inconsciente colectivo, la gente la empezó a repetir y hoy en día mucha gente la sigue diciendo. Bueno, lo más probable es que digan esta frase también en este remake. El segundo trabajo es Hermosilla y Quintanilla, que era parte del programa de humor de Chincolajote y que mostraba a dos empleados públicos que eran muy burocrático y que eran bien flojos. Y en esta nueva versión, a uno de ellos se le ocurre lanzar su candidatura a constituyente. Así que por lo menos la obra promete harta ironía. Y por último, creo que es súper importante destacar las funciones de ¿Quién me escondió los zapatos negros?, que es la obra emblemática de la compañía Teatro Parte y que fue un éxito de público en 1991. Sí. La obra muestra a seis personajes que reviven su infancia y juventud durante el periodo de la Unidad Popular y de la dictadura militar. Y pese a que obviamente relata momentos súper dolorosos de la historia del país, como buena parte del guión está contado desde el punto de vista de niños, tiene hartos momentos de humor. Es una obra súper linda y es un clásico. Yo creo que hay que verlo sí o sí, por lo menos una vez en la vida. Y la versión de esta obra, la que está online, no es la original, sino que es la que se hizo hace 10 años, cuando la compañía celebró 20 años de vida. Las entradas para esta obra están en Punto Ticket, Hermosilla y Quintanilla, y Quien me escondió los zapatos negros están disponibles hasta el 28 de febrero. Y los Seguiguren en pandemia tienen una sola función el 27 de febrero. Así que ojalá que les guste.
César Abueid en Escaparate.
Hay situaciones que conmueven, y una de estas situaciones que yo creo que conmueven está relatada en un libro que está recién distribuyendo el odontólogo Hernán Alejandro Fuentes Ponce, un libro que se llama Ellos tenían una historia que contar. Él ha novelado esta historia, que tiene que ver con los derechos humanos violados en Chile y cómo a él, en su profesión de odontólogo, le tocó identificar a personas detenidas, desaparecidas a través de sus cráneos. Es una historia que conmueve, es una historia que igual hay que conocer, porque si conocemos bien nuestro pasado, obviamente vamos a enfrentar mejor nuestro presente, aunque parezca una frase cliché, por Dios que es cierto. Conversemos entonces con este odontólogo, Hernán Alejandro Fuentes Ponce, esta noche de Escaparate, para que nos hable de este libro que él autoeditado y que se llama Ellos tenían una historia que contar. Bienvenido a Escaparate, Hernán.
Hola, César. Aquí yo quiero relatarte algo del libro que estoy recién, hace 3 días recibí, pero que lo estoy creando o, digamos,
difundiendo.
Tratando de escribirlo hace desde el año como 20 años.
Mira tú.
No me había podido salir. Dicen que las cosas se dan cuando se dan.
Exacto.
Entonces, mi experiencia era, me marcó mucho esta experiencia de que tener para un dentista, nosotros estudiamos anatomía cuando tenemos 19, 20 años, y después que trabajamos con cadáveres de verdad y le hacemos, vamos como haciendo una disección, descubriendo músculos, descubriendo nerviecitos, un año en eso. Y previamente empezamos a estudiar los huesos, especialmente los huesos del cráneo. Pero nunca uno se imagina que después, ya con 40 años, te va a tocar examinar cráneos de detenidos desaparecidos. ¿No? Nunca tú estás preparado para algo así. Revisar eso que uno sabe en teoría.
¿Y cómo te llegó esa oportunidad de colaborar a algo que marca tanto a la sociedad chilena?
Por un compañero de curso mío. Yo y mi mujer, los dos somos dentistas de la U de Conce, éramos compañeros de curso. El viejo truco de los dentistas es enamorarse de una compañera de curso y... Bueno, y nuestro otro compañero de curso, él hizo un posttítulo en patología, para mirar las muestras en microscopio y todo eso. Y se dio la circunstancia que se encontraron los primeros cuerpos que se encontraron después de Lonquén. Lonquén fue el año 78, que se encontraron, escucha, no me acuerdo, 30 y tantos cadáveres de unos campesinos de la zona de Buin y Paine, por ahí, de Lonquén.
Sí, te entiendo.
Y después se produjo un silencio. No se encontraron más cuerpos, casualmente, como que era casualidad. No era casualidad, se había producido entre medio la operación Retiro Televisores, que hizo que todos los cuerpos que se se habían enterrado en diferentes lugares se exhumaban y se hacían desaparecer en el mar, se hacían paquetes y se llevaban al mar. O, según lo que yo he leído en algunos libros, me he leído todos los libros que podría imaginar, del Mocito, Grandes Crímenes de la Dictadura, La Caravana de la Muerte, todo, todo. Entonces, el año 90 aparecieron estos tres cuerpos ahí en Colina, en Peldeo, en un terreno que había sido del ejército, que ahora era de una minera, la diputada Las Condes. Y el Mercurio dijo que era posiblemente restos precolombinos, la típica. Y felizmente ya era 10 días llevaba el gobierno de Elwin, apenas 10 días. Y el tema era peludo, igual, porque nadie quería pisarle los callos a...
Por supuesto, estaba toda la carga de la dictadura, no hay que molestar al comandante en jefe del ejército, se nos pueden revelar todo lo que sabemos.
Claro, bueno, el asunto es que justo nombraron a mi amigo, la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, cuestionó la idoneidad y la confiabilidad del Instituto Médico Legal en esos años. Y no quería que se hicieran ahí la pericia. Entonces le hablaron con el juez y el juez dijo, ya, vamos a nombrar un organismo independiente. Y le vamos a decir a la Universidad de Chile, la Escuela de Medicina, y hablaron con el profesor, que era un viejo, el profesor Tequie. Y él les dijo a dos de sus ayudantes de la universidad, el doctor Luis Sioga, que es muy conocido otro caso de la Marta Ugarte y que siguió siendo profesor, después terminó como profesor titular de medicina legal en la Escuela de Medicina, siendo dentista.
¿De acuerdo?
Y mi amigo, los dos.
¿Tu amigo de nombre?
Germán Oxenius.
Ya, y es Germán el que, perdona Hernán, y es Germán el que te llama a ti con tu esposa para que colaboren en la identificación de estos cuerpos desaparecidos por la dictadura.
Se confunden, mira. Mi amigo iba todos los días, porque esto era como secreto y en cierto modo riesgoso, de repente te agarraban en la calle, te seguía un auto sin patente, era apenas comenzado los 90.
Sí, por supuesto.
Todos los servicios de represivos estaban intactos.
¿Y lo conversaste con tu mujer? ¿Lo conversaste, Hernán, con tu mujer esto?
Sí, pues si mi amigo iba a la casa.
No, por eso, pero ella era en la más íntima. Tú con tu mujer, cuando deciden colaborar en esta situación, conversan este tipo, mira, estamos recién terminando, comillas, esta dictadura, está toda la situación, nos metemos, no nos metemos,
no lo piensa. Uno no lo piensa. Mi amigo llegaba allá, ponte tú, a las 9 de la noche, que se había desocupado, que habían estado revisando los casos, habían ido a la ficha de la Vicaría de la Solidaridad, que todo eso yo lo cuento ahí. Uh-huh. Y nos contaba a nosotros, estábamos hasta las 2, 3 de la mañana. Imagínate, amigo, que estuvimos 6 años estudiando juntos. Entonces éramos juntas los tres. Y él, nosotros por eso mismo le seguimos la pista al caso. A los 3 meses lo identifican a dos, entregan los cuerpos a los familiares y se hacen los funerales. Al año siguiente se descubre lo del patio 29 y mi amigo de nuevo es nombrado perito forense. Y en algún momento, como en esta época, de un verano, no te podría decir, verano del 91, algo así puede haber sido, tuvieron un impasse con los equipos de radio, me imagino que del Instituto Médico Legal.
Y ahí tu amigo se acordó que tú en tu oficina tenías equipos.
Mi amigo me llamó y me dijo, necesito que me veas algunos pacientes. En ese tiempo, bueno, tú tenés que acordar, uno hablaba medio en clave. mi amigo no tenía consulta, no trabajaba en consulta, él era patólogo, él recibía, hacía clases en la universidad, trabajaba en la posta central, pero no tenía paciente. Entonces me dice, tengo unos pacientes que quiero que veas, que veamos juntos. Y ya, listo, ¿qué día? En la tarde, ya, tienes ocupado, sí, está bueno el equipo de rayo, sí. Así que con mi señora, los dos lo esperamos, la Juanita.
Juanita de la Hoz.
Sí, Juanita de la Hoz. Y lo esperamos y llega con una caja enorme de cartón con 60 cráneos clasificaditos ahí del patio 29. Al miércoles siguiente, otros 60 casos del... Lo que yo cuento de la historia del ascensor es cierto, esa de que nos
la historia, la historia del ascensor que está en este libro, reitero, estamos hablando con el odontólogo Hernán Alejandro Fuentes Ponce esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, y él se refiere al libro Ellos tenían una historia que contar. Adelante, Hernán, sí. Sigue.
Sí, bueno, y ahí es donde te digo que es una experiencia, ni siquiera lo pensamos que podía ser peligroso, no, de verdad, era algo que era necesario, uno tenía que participar, entonces en el fondo lo primero que te preocupas tú es de la cosa logística, a ver, le vamos a tomar radiografía, cómo lo hacemos, porque los huesos, imagínate el cráneo completo y la mandíbula separada. Entonces tú le tenés que tomar radiografía, y había toda una serie de procedimientos que teníamos que hacer para no irradiar.
Yo una pregunta, ¿por qué decides novelar todo esto y en este libro hacer hablar precisamente a las personas detenidas, desaparecidas?
Fue un ensayo que yo haga hablar. Yo hace como 15 años que he tratado de contar esta historia, la contaba desde el punto de vista de una tercera persona. Ya a las 5 de la tarde, una máquina retroexcavadora, en el fondo los cerezos, se encontró con esto y todo, y mira, pasaba una página y media, me ponía a armar carpetas con el caso, y no le podía dar en el, con la inspiración.
Te entiendo.
Y después de la cuarentena, que estuve 6-7 meses sin trabajar y además encerrado,
sí, claro,
me puse a ensayar y como al segundo mes se me ocurrió escribirlo, si lo escribo en primera persona, ¿cómo resultará? Oye, son de esas cosas como básicas.
Te entiendo, y te puedo decir como lector, como lector te puedo decir que resulta bien, no vamos a contar todo el libro, obviamente, pero resulta claro. Bien. Llega, por lo menos lo que me ha pasado a mí como lector de Ellos tenían una historia que contar, del odontólogo Hernán Alejandro Fuentes Ponce, es que te llena de imágenes. Te llena de imágenes. Logras trasladarme a cierta atmósfera, a ciertos ambientes, fíjate.
Sí, pero uno como es escritor novato, tú no sabes si está bien o está mal.
No, pero te lo digo yo, ahí tenés la opinión de un lector.
Sí, pero la que me interesaba más a mí era de la de mi amigo, que él vive en Alemania ahora, de hace como 5 años vivía en Alemania.
¿Y qué te dijo?
Entonces le mandé 2 o 3 páginas y mi amigo no es de los más diplomáticos, así que...
¿Te la mandó al tiro?
Me la manda al tiro,
sí. ¿Y qué te dijo?
Otras veces me ha pasado, se demoró como 3 días en contestar. Entonces yo aquí, inseguro, sin nada que hacer, encerrado, y me manda de vuelta y me dice... Oye, sensacional, me parece estar viendo una película y todo. Imagínate la opinión de él, que él hizo la pericia.
Oye, querido Hernán, ahora cuéntanos un poco la parte humana, porque la colaboración que hiciste con tu esposa y los otros profesionales es tremenda, sobre todo para los familiares, de personas ejecutadas, detenidos, desaparecidos. Esa parte humana, enfrentarte a un cráneo de un ser humano... ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es la situación que podrías definir?
Bueno, yo la relato en el libro, que es que nos pasó a nosotros cuando llevó los casos a mi oficina y estuvimos con mi señora, la Juanita, y con mi amigo el forense, y nos pusimos ahí a tomar fotografía, a hacer radiografía. Y todos tuvimos como una hora, fue toda una tarde, tuvimos una hora así preocupado de eso y de repente se me desaparece mi señora. Ya, y fuimos, ¿y qué le pasó a Juanita? Y la fuimos a ver al lado, estaba llorando, desconsoladamente. Y mi amigo ahí me dice, sí, a todos nos pasa, todos los que nos toca o nos ha tocado trabajar con esto, tú partís viendo el caso. O sea, tú tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que identificar, tenés que limpiar bien los huesos y todo, pero en algún momento te cae en la teja de pensar.
Ya había una historia detrás de cada detrás de cada cráneo, detrás de cada hueso, al ser humano.
Podría ser tu hermano, podría ser tu amigo, podría ser tu papá.
¿A cuánta gente, Hernán, a cuánta gente en definitiva junto a tu mujer tuvieron que identificar?
Bueno, esa vez todos los del patio 29, que son 126, sí, que todavía no se identifican, todo. Sí, imagínate, de los mismos, parte de lo que yo, ¿por qué quiero mostrar esta historia? Y le puse así, ellos tenían una historia que contar, porque yo encuentro que son de las historias que se tienen que contar. A mí me pasó, muchas veces yo hice talleres literarios hace como 10 años más, con Marco Antonio Laparra, como 3 años haciendo taller, un taller a la semana. Y alguna vez intenté escribir esto, pero no me resultaba. Pero es curioso que la opinión, tú sabes que en los talleres tú...
intercambias.
Y se lee, claro, y se leen y después cada uno opina. Y dentro de las opiniones, uno de ellas, de ellos me acuerdo haberme dicho un par de veces, estos temas ya están, yo te estoy hablando en el año 2007, 2008.
Están añejos, están añejos.
Estos temas están añejos.
¿Para qué meternos de nuevo en esto? ¿Para qué te metes en esto?
Sí, cuando leí los libros de este cabro Arancibia, el despertar de los cuervos, o el, no me acuerdo cuál de los cuervos primero, el que contaba la historia del mocito, me llamó mucho la atención lo que escribía él, que después de estar trabajando en La Nación Domingo,
claro,
alguien le había sugerido...
No era Arancibia, es otro apellido, pero no era Arancibia el autor. Javier, ya. Javier, ¿cuánto? Javier, ya, no importa, pero estamos hablando de la misma persona.
Él decía
Javier Rebolledo, me acordé, Javier Rebolledo.
Javier Rebolledo. Alguien le había sugerido, oye, recíclate, como decían,
está ahí atrasado, no está ahí en onda.
Sí, está ahí pegado, supéralo, ¿ya? Y resulta que él persistió y terminó escribiendo toda esa serie que son, imagínate,
lógico,
que el libro Despertar de los Cuervos, hizo que se supiera que existió el cuartel Simón Bolívar. Nadie sabía que existía. Exacto. Ahora en el año 2012, 2013.
Ahora, ¿cómo te sientes como ser humano haber colaborado a la identificación de tantos cuerpos, por lo que significa fundamentalmente para la tranquilidad de sus familias?
Bueno, una de las cosas que más me preocupaba, como te digo, como escritor novato, pues, si uno no sabe, es cómo le podía parecer a los familiares de detenidos desaparecidos que se contara una historia así. Y que yo, además, la contara como en primera persona, como uno de ellos. Pero mira, he recibido opiniones de familiares de detenidos desaparecidos que lo han leído y me han mandado sus opiniones. La estoy juntando a las opiniones.
Qué bonito. Entonces, para un poco resumirle a la auditores de esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, querido Hernán, la gente que adquiera este libro, que a propósito, ¿dónde lo puede adquirir? Ellos tenían una historia que contar. ¿Se va a encontrar con una especie de resumen? Cuéntanos tú.
Es una pericia forense realizada en los años 90, bueno, y que siguió después, y si esta historia dura como 30 años antes que los pobres hayan podido descansar en paz, los tres. Por eso es que te digo que, como dicen a veces, que la realidad supera la ficción.
Es eso.
Mucho lo que pasa aquí, si la historia era muy potente, por eso es que yo me sentía como atragantado de no poder contarla, y todos mis pacientes saben. Imagínate, me consulta cuando yo lo atiendo, y les decía, mira, aquí en esta parte, encima de esta repisa, era donde poníamos los cráneos, que tomábamos radiografía, y todos mis conocidos, mis pacientes saben.
Mira, Hernani, ¿dónde se puede adquirir este libro? ¿Dónde? Este libro.
Eso todavía no lo sé, porque como no tengo contacto ni nada con las editoriales y todo ya. Eso, la hice de autoedición.
Entonces, con edición, le pusiste Ediciones Leer, pero yo creo que habrá un correo claro, tuyo, habrá, no sé si un teléfono, tengo, donde la auditora, autora del escaparate.
Es el correo hernanfuentesp@gmail.com. Hernán Fuentes P, de papá. Hernán Fuentes P.
Hernán Fuentes P, @, dijiste.
gmail.com.
Repitámoslo, por favor, esta noche de escaparate.
Hernán Fuentes P, de papá, @gmail.com.
Querido Hernán, solo agradecerte este diálogo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Gracias por tu tremendo aporte. Gracias por haber ayudado a una verdad tan necesaria. Y gracias por hacer hablar a las personas que fueron asesinadas por la dictadura cívico-militar en primera persona. Ellos son los protagonistas de este libro llamado Ellos tenían una historia que contar. Eso pues, querido Hernán.
Muchas gracias, muy amable.
No tienes nada que agradecer, y yo sé que mucha gente corre, espérame pues Hernán, porque yo sé que mucha gente corre y dice, no tenía lápiz, ahí trajiste el lápiz, sí, perfecto, papel, ya. De nuevo el mail, por favor, para quienes quieran adquirir este libro y hablen contigo.
Hernán Fuentes P, de padre, @gmail.com.
Un beso, un abrazo, gracias por tu aporte, Hernán.
Ya, gracias a ti.
Chao.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Howlar nos invita al cine, en internet, obviamente, esta noche de escaparate.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, hablando de cine, y en este caso, en espera de que vuelvan a funcionar las salas, por streaming, o sea, viéndolas directamente por internet o en las pantallas habilitadas al respecto. Acaba de reestrenar una película, el Centro Arte Alameda, que ustedes pueden, que tienen acceso, pueden ver en centroalameda.tv, o si no, la película a la que me voy a referir está también en YouTube, gratuitamente. Se trata de La Noche de los Muertos Vivientes, de George A. Romero. Sí, no es cierto, muchos van a decir que esa película ya es bastante antigua. Claro que es antigua, pues esa película es de fines de los años 60, pero mantiene su validez, en realidad es un clásico, tal como yo lo escribí en www.candileja.cl, donde pueden encontrar una serie de informaciones al respecto, todas las películas a las cuales dio origen esta digamos, historia de, que no es exactamente de zombies, sino que se trata de muertos vivientes, que es muy distinto, y no lo mismo que no muertos. Para todo eso los invito a leerme ahí en candileja.cl. Por el momento les digo que es una buena película de terror, de bajo costo, pero que tiene toda la eficacia de el terror tradicional, y además nos entrega mensajes que son vigentes ahora, porque ahora que tanto se ha especulado con zombies y que ha habido hasta películas coreanas al respecto, hay que pensar cómo estos los protagonistas que se tienen que encerrar dentro de una granja y tapiar las murallas, tapiar las ventanas, se parece mucho a nuestras casas actuales, llenas de rejas, llenas de empalizadas para impedir la llegada de estos muertos no vivientes que se pueden hacer presentes en cualquier momento. Bien, será hasta la próxima. Recuerden, La Noche de los Muertos Vivientes, de George A. Romero.
Todos queremos una nueva constitución que apueste por un Chile mejor, un Chile más justo, un Chile más decente, un Chile con oportunidades para todas, para todos. Pero ¿bastará con que quede escrito eso, que todos tenemos derecho a una buena salud? si no se generan los mecanismos para que todos tengamos efectivamente ese derecho a una buena salud y no solamente quede el enunciado, es un tema a discutir, a analizar. Álvaro Ramis, nuestro analista político esta noche de Escaparate.
Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante y de difícil respuesta, porque no existe un mecanismo mágico, pero sí es posible decir que lo que la ciudadanía ha percibido desde los años, desde 1980 en adelante, es cómo funciona una constitución que no garantiza esos derechos, ¿no? Cómo existe, cómo opera, cómo prioriza, cómo jerarquiza los derechos, los deberes, los límites al poder, de manera que lo que ha operado de facto ha sido la apertura, digamos, a la dimensión comercial de la salud, la conversión de la salud en un campo, digamos, de especulación financiera y de servicios, digamos, basados en el lucro, que ha llevado a la situación actual. Eso es, por lo tanto, lo que hay que enmendar. ¿Cómo se hace? Generando un marco de exigibilidad de derechos, ¿no?, que permita superar simplemente los derechos declarados y los derechos exigibles. ¿Cómo se hace? Obviamente eso requiere un marco más amplio, no es solo el derecho a la salud el que debe garantizarse, sino son los derechos sociales en general, ¿no? Y sobre esa base, situar el derecho a la salud como un derecho que debe estar situado en ese sentido, ¿no?
Álvaro, disculpa que te interrumpa. Sí. Hoy día, nuestra actual constitución que queremos cambiar, ¿qué dice respecto a los derechos sociales y particularmente lo que es la educación y la salud?
Garantiza la provisión del servicio, es decir, que existan empresas que puedan proveer a la ciudadanía, que es considerada un usuario, un cliente, de este servicio. Y eso es lo que ha hecho crisis, porque evidentemente que la salud y la educación son bienes de mercado, son derechos que deben garantizarse sobre estándares básicos, ¿no? Entonces, ese es el punto que está en disputa. En la Constitución de 1925, eso así se figuraba. Entonces, un buen modelo para subir en el ámbito de los derechos sociales lo que ya garantizaba hasta 1973 la Constitución de 1925, que se fue reformando paulatinamente entre 1925 hasta el año 1971, con paulatinas reformas y que fueron garantizando esta lógica, ¿no? Donde, por ejemplo, existía un servicio nacional de salud o un servicio integrado nacional de educación. Esa idea de un servicio nacional permite integrar sistemas, tener una escala de costos también asumibles para el Estado y además garantiza igualdad en el tratamiento de todas las personas en esta materia. Eso es, yo creo, un criterio fundamental. Yo remitiría en muchas de estas materias a la Constitución de 1925. La Constitución de 1925 no tenía tenía déficit porque es necesario actualizarla, por decirlo así, en materia medioambiental, de género, de discusión de los nuevos temas de emergentes que han ocurrido en los últimos 50 años del país. Sin embargo, en temas centrales como los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales, sigue siendo vigente lo que ahí se fue consolidando.
Para las personas que tenemos que votar en el mes de abril, precisamente por los constituyentes, ¿qué preguntas nos aconsejarías tú que nos hiciéramos, Álvaro Ramis, nuestro analista político, esta noche de Escaparate?
Bueno, lo primero es analizar si el candidato estuvo a favor o en contra del cambio constitucional, si estuvo por el apruebo o por el rechazo. Eso es un primer sedazo que debería hacer cualquier persona. Si estuvo por el rechazo, quiere decir que no está en contra de cualquier cambio. Por lo tanto, puede ser rápidamente descartado. Después, si está a favor del apruebo, hay que ver también cuáles son sus énfasis programáticos, cuáles son los temas que va a incorporar en su discusión, en su lista, no solamente él como individuo, sino qué es lo que representa en términos de la lista en la que participa. Yo creo que eso también es otro sedazo que uno puede hacer fácilmente, viendo en qué lista va y viendo el programa que defiende en términos estructurales. Otro punto que creo relevante es señalar su posición respecto a a los temas más controversiales respecto a lo que va a ser la discusión constituyente. Entre otros, justamente el de los derechos sociales, por ejemplo, la actitud respecto a los acuerdos que se necesitan llegar. Yo creo que también es importante compatibilizar ambas cosas. Defensa muy grande de los derechos sociales, los derechos fundamentales. Por otro lado, también no solo una capacidad de declararlo, sino la voluntad, digamos, de llegar a acuerdos amplios en la oposición, por decirlo así, o en el campo amplio de los que necesitan llegar a construir mayoría, porque sin mayoría es muy difícil poder lograr lo que se quiere. Entonces, las actitudes sectarias creo que también deberían ser sancionadas de alguna manera en el voto de abril.
Muchas gracias al rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político Álvaro Ramis. Gracias por participar esta noche de Escaparate, Álvaro.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Gracias por la sintonía, gracias por el cariño en el 102.5 de la frecuencia modulada esta noche de Escaparate que hicimos junto a la queridísima Camila González en la puesta en el aire y sincronización técnica. Un beso enorme a todas, a todos. Buenas noches.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.